Muy buenas noches, muy bienvenidos a una nueva emisión del Zorro y el Erizo, este programa que hacemos con Mariano Schuster. Mariano, buenas noches.
Muy buenas noches, Ale, ¿cómo estás?
Bien, muy bien, contento de empezar un nuevo programa.
Me alegro mucho.
Siempre con la producción de Silvio Ferrar, Fernando Lapowski y Gustavo Lema. Y hoy en la operación técnica con Laura Cristaldo. Muchas gracias a todos. Lo comentábamos unos minutos antes de salir al aire. Es difícil en nuestro país hacer análisis de mediano plazo, hacer análisis de procesos en momentos en los que pensamos que están ocurriendo y en los que pensamos que tenemos claves para interpretarlos, que serán claves mínimamente duraderas. Lo digo porque esta noche tenemos un invitado que inició uno de esos intentos de explicación con muchos insights muy agudos, muy penetrantes, pero no diré desmentido, por quizás confirmado por la evolución de las cosas, sino desmentido, pero en todo caso trastocadas las interpretaciones por los ritmos que nuestro país le impone a las miradas que tenemos sobre él.
Sí, absolutamente, y discutido, ¿no? También, o sea, publicó un libro polémico con que además era la sucesión de una serie de artículos polémicos y que causaron bastante revuelo en el mundo del análisis político y en el mundo de la política. A veces un revuelo quizás me parece excesivo, que no leyó bien las tesis y la sustancia de lo que se planteaba, que en muchos casos para mí tenía y tiene mucho asidero.
Vamos a terminar con la intriga y ponerle nombre a las cosas. Nos referimos a José Nathanson. José es periodista, es editor de la edición Cono Sur de Le Monde Diplomatique y es autor de ¿Por qué? La rápida agonía de la Argentina kirchnerista y la brutal eficacia de una nueva derecha, libro que publicó Siglo XXI. ¿En qué mes salió?
En marzo, en Alejandro.
Marzo. Salió en marzo. Hola, José, buenas
¿qué tal?
Noches.
¿Cómo andan?
Gracias por acompañarnos.
No, un placer.
Salió en marzo antes de que la corrida cambiaria le pusiera a la realidad de la política, no solo de la política económica, de la política, nuevos signos de interpretación. Pero, como decía Mariano, hay tesis importantes sobre el pasado y sobre el presente que vale la pena que discutamos un poco con José esta noche. Uh-huh. Sobre el pasado, José hizo un artículo que provocó mucho revuelo porque entre quienes eran antikirchneristas, pero no querían serlo del todo, encontró una receptividad muy favorable, y entre los viejos kirchneristas que no querían revisar nada de la experiencia encontró mucho rechazo. Uno nunca es dueño de las lecturas que se hacen de lo que uno escribe.
Así es.
Y creo que este fue un caso particularmente ilustrativo de cómo las apropiaciones tienen menos que ver con el texto que con la necesidad de los lectores, ¿no?
Sí, efectivamente el artículo ese que salió en Página después de las PASO, en agosto, digamos, del año pasado, llamaba El macrismo no es un golpe de suerte, en realidad era como un adelanto de alguna de las tesis del libro. Quedó asociado a una, iba a decir en el imaginario popular, pero sería demasiado, digamos.
Bueno, en el imaginario popular del grupo que...
De las 300 personas que nos preocupamos por estas cosas, ¿no? Quedó asociado a la idea de nueva derecha, digamos, que es una parte del libro. Cuando el libro en realidad lo que hace o lo que trata de hacer es preguntarse por los motivos y las razones que explican el ascenso político del macrismo. Ese es el corazón del libro. Por eso se llama ¿Por qué? ¿Por qué estos tipos ganaron? ¿Por qué gobiernan? Uh-huh. ¿Por qué la gente los vota? Etcétera, etcétera. Una de las explicaciones es que, efectivamente, yo creo, y sigo creyendo aún con matices y con cosas que ya se empezaban a ver en el momento de escribir el libro, digamos, y con un montón de notas al pie de cuestiones, que uno de los motivos es que ellos encarnan una derecha nueva, una derecha diferente a otras derechas que hemos conocido históricamente en la Argentina. Pero no es el único motivo, otro motivo es porque supieron interpretar tendencias profundas de la realidad argentina, porque supieron hablar de los argentinos, porque supieron condensar el ánimo antikirchnerista, etcétera, etcétera,
¿no? ¿Cuáles son los rasgos distintivos de la novedad en relación con otras derechas argentinas?
Bueno, la primera, la más básica, Alejandro, es la voluntad y la decisión de jugar el juego democrático, ¿no? Presentarse elecciones, ganar, perder elecciones. Macri se presentó candidato a jefe de gobierno, perdió la primera elección, después se presentó candidato a diputado, ganó, después, bueno, disputó diferentes elecciones con diferente suerte hasta que llegó a la presidencia. Fue un camino de construcción política largo. Esa idea de que Macri es un empresario convertido súbitamente a la política es falsa. Macri es un político, digamos, ¿no? Su equipo
tiempo,
está formado por políticos, punto, digamos, que vienen del sector privado, como otros políticos vienen del mundo sindical o de la asamblea universitaria, donde sea, pero es básicamente un político. Entonces, formaron un partido político que juega el juego de la democracia. Esa es una gran distinción, me parece a mí, con la derecha tradicional argentina, como todos sabemos, una derecha autoritaria y que, siendo que no podía ganarle al peronismo, históricamente tocaba la puerta de los cuarteles y se hacía... hacía dos cosas, o sea, o se dejaba vencer por la tentación del golpe militar o hacía entrismo de los partidos populares. Es decir, penetraba el peronismo, penetraba el radicalismo, hacía neoliberalismo desde adentro. Esto no hicieron un partido propio. Es un rasgo que a mí me parece fundamental, que es un punto de inflexión en la historia argentina. Yo creo que es algo que hay que destacar, digamos, más allá de cómo le vaya al Macri.
Asumimos rápidamente esta definición, la derecha. Juan Carlos Torre, en una intervención en un seminario el año pasado, dijo: esto es un partido de centro popular.
Sí, a mí eso, Labaña decía en un momento que fue candidato, decía centro progresista. A mí es, yo creo que es un partido de derecha. Sí, porque bueno, su posición frente a la desigualdad a mí me hace pensar que es un partido de derecha.
Torre argumentaba bien, sí. como puede hacerlo Torre, sin duda. Sí. Argumentaba bien y mostraba de qué modo la buena parte de las decisiones y del discurso de Cambiemos dificultaban colocar a Cambiemos, no al PRO, que posiblemente tenga una identidad ideológica más clara, pero dificultaba colocar a Cambiemos en la derecha tradicional.
No, en la derecha tradicional, coincido con el profesor Torre en ese motivo, no es una derecha tradicional, es una derecha renovada y nueva. Ahora, ¿qué es de derecha? Es una idea que yo estoy dispuesto a defender, y de hecho le dedico el último capítulo del libro a seguir la vieja y conocidísima tesis que vos, Alejandro, conocés muy bien, de Bobbio, en el sentido de que la derecha, lo que diferencia a la derecha y la izquierda es su posición frente a la desigualdad. Y este es un gobierno que no cree que la construcción de una sociedad más igualitaria deba ser el centro de su acción política. Ellos no creen que la construcción de una Argentina igualitaria deba estar ubicada en el centro de sus políticas públicas, digamos. Y esto me parece que es lo que los define como un partido de derecha.
¿Cómo crees, José, que se relaciona? A mí me parece que con esta cuestión de si Cambiemos es de derecha o no es de derecha, incluso yo incorporaría al PRO y algunos elementos de la discursividad de quienes forman parte del PRO. Me parece que es la mancha de la palabra derecha en la historia argentina, sí. Que en otros países no sucede. Es decir, por ejemplo, en el caso español, donde existió algo que llamó centro democrático o centro popular, eso rápidamente fue reconocido como un partido de derecha, y en España no hay ningún problema en que lo que hoy es el Partido Popular se reconozca como parte de la derecha, incluso con una historia funesta de la derecha en España, sí. como es la historia del franquismo. Por supuesto que esta es una derecha no franquista, la derecha del Partido Popular, aunque contiene esos elementos. ¿No te parece que esa negación de Cambiemos no es de derecha por parte de muchos de sus actores, así como por parte de algunos analistas cercanos o no cercanos a ellos, tiene que ver con que la palabra derecha en Argentina suena mal?
Sí, absolutamente, absolutamente. Yo creo que, ojo, la derecha está sonando mal en otros lugares también. Vos decías bien, es interesante lo de España. Ahora, Ciudadanos, que es la nueva derecha española, no se autoidentifica como derecha.
Tal es así que
vos le preguntás a ellos y te dicen: no somos de derecha.
Socialliberales.
Socialliberales, sí. No, yo creo que tiene efectivamente que ver con eso, pero bueno, ahí yo no me importa lo que dicen, digamos. Lo que me importa es lo que veo y lo que yo digo. Uno construye categorías que son siempre arbitrarias y,
sí, por supuesto.
Y que se pueden poner en cuestión.
Déjame puntualizar una cosa más en relación a eso, a modo de pregunta. A mí me parece que en parte del discurso de Cambiemos lo que hay es una argumentación según la cual ellos son una nueva derecha. Ellos asumen también el término nueva derecha. Dicen, nosotros somos una derecha formada, y un partido, el PRO en particular, formado en los 2000, con gente joven, nueva, fresca. Sí. Pero yo tiendo a pensar que uno es también heredero de tradiciones políticas que lo preceden. Sí. Que hay una idea del PRO de nosotros fundamos esto que es nuevo y no tenemos ninguna relación con el pasado de las otras derechas. Pero hay una serie de medidas o de políticas que hacen que la sociedad lo ponga ahí. Y el PRO a veces, y esta es mi pregunta, ¿te parece que no quiere reconocerse en el lugar en el que la sociedad lo ubica y quiere explicarle a la sociedad que no es eso? Cuando en el fondo uno también es lo que la sociedad, el lugar en el que la sociedad lo pone.
Por supuesto, no, coincido en eso, Marian. Yo no creo que los partidos nazcan por germinación espontánea, digamos. Todo líder, todo partido, toda fuerza política conecta con cosas que vinieron antes y dejará una impronta que conectará con cosas que vengan después, digamos. En el caso del PRO, yo creo que conecta con tradiciones partidarias y no partidarias del pensamiento liberal argentino. Yo creo que el PRO y la coalición Cambiemos en general, que yo creo que es más una coalición electoral que una coalición de gobierno. Está claro que acá gobierna Macri y su grupo, digamos, ¿no? El resto son, en todo caso, informados después de las decisiones que se toman. Yo creo que tienen efectivamente tradiciones que están en disputa dentro de ellos, que están en contradicciones, una mezcla de la tradición liberal, de la tradición conservadora y la tradición republicana. Que en Argentina, y le dedico unos párrafos del libro a sobrevolar muy por arriba la larga historia del republicanismo argentino, una historia larga y compleja y demás, en Argentina ha ido adquiriendo un tono claramente antiperonista, digamos. Y todo antiperonismo en algún momento llamaba república, desde el partido que quiso hacer el general Aramburu hasta Lilita Carrió, digamos. Al final la república terminaba siendo república antiperonista, digamos, en los hechos, digamos. Entonces, me parece que el PRO hereda eso, y eso lo coloca en una tradición liberal, conservadora, republicana, de derecha en la Argentina.
Mi opinión. Sí, no me parece que tenga mucho sentido discutir que el PRO es un partido, yo diría, de centro derecha, entre otras cosas porque su conformación abreva, como bien decías, en tradiciones muy diversas, muchas de las cuales son muy contradictorias con una idea clásica, la derecha, sí, más pura. Creo que es esa centro derecha hibridada como todas las ideologías hoy en día, ¿no? No es claro, sí, sí. No son posiciones demasiado claras, hibridada en lo bueno y en lo malo. En lo malo es un liberalismo que no es liberal, quiero decir, un liberalismo que encuentra más afinidad con el liberalismo económico, con el liberalismo político, y que no va a defender entusiastamente principios liberales como, por ejemplo, el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. Me parece que ahí hay un ejemplo claro de esta hibridación, porque es, por un lado, el partido que puede mandar al Parlamento la ley y puede no acompañarla, porque es lo que yo llamo, sin ninguna pretensión teórica, pero porque me resulta cómodo, un liberalismo indolente, ¿no? Un liberalismo del desinterés más que del compromiso.
Sí.
Yo creo que parte de la discusión tiene menos que ver con decidir qué espacio ideológico ocupa el PRO, que creo que es bastante claro, como con la irritación que provoca la posibilidad de que un partido de ese lugar ideológico compita y gane el poder en Argentina. Creo que ahí hay un problema que es muy serio en la configuración política de nuestro país, porque una de las discusiones que yo tenía con algunos amigos apenas ganó el PRO es la de decir que es una suerte que un partido de centro-derecha compita, llegue al poder, lleve adelante sus políticas, tenga que negociar en el Parlamento desde una posición minoritaria algunas de las leyes con las que quiere llevar a la práctica las ideas programáticas que lo llevan al gobierno, y que luego trataremos, quienes no estamos de acuerdo con eso, de proponer alternativas, y que eso es bueno. Y no parece que sea bueno, no. Parece que es apocalípticamente catastrófico.
Sí, hay un sector efectivamente de la política y del pensamiento político que no estaba dispuesto a asumir la idea de que alguien que no, que venga de esa tradición, digo, están hasta dispuestos a asumir que los radicales tal vez ganen alguna elección.
Así, digamos, es,
¿no? Decir, bueno, Alfonsín nos ganó en el 83, De la Rúa ganó en el 99, es posible que el radicalismo, que al fin de cuentas no deja de ser un partido popular, con una larga tradición en la Argentina, gane elecciones. Ahora, que estos tipos, que son 50 gerentes y empresarios, 50 personas que vienen del mundo del sector privado, la empresa y demás, ganen elecciones, ganen la provincia de Buenos Aires, ganen la capital, ganen, viste, el año pasado el PRO ganó en Chaco, qué sé yo, el macrismo ganó en Chaco, ganó en Santa Fe, ganó en, bueno, en lugares donde habitualmente no se imponen estas fuerzas políticas. Efectivamente, yo creo que había un rechazo a admitir eso. Yo, una de las críticas que recibí a raíz de la publicación del libro y de la nota es, bueno, ahí están los que quieren una democracia liberal en la cual la derecha forma parte del juego político y a veces gana las elecciones y gobierna. Lo cual a mí me parece bueno.
Sí, claro, digamos, que sí.
En ese sentido, si es eso la democracia liberal, yo compro, digamos.
Claro que sí.
Está bien, sí, porque una de las gracias de la democracia, hasta donde yo la entiendo por lo menos, es que los partidos se alternan en el poder. Y la gracia de esa, es la gracia, la inteligencia de eso, del juego democrático, me parece muy interesante pensarlo, tiene más que ver con la posición de quien está en la oposición que quien está en el gobierno. El hecho de que una persona no se perpetúe en el gobierno fortalece la voluntad democrática de la oposición. Pues si hay alguien que está en el gobierno todo el tiempo y la oposición percibe que va a estar todo el tiempo en el gobierno, lo más probable es que la oposición se vuelque al juego no democrático, digamos. O sea, si solo puede ganar elecciones la izquierda, lo más probable es que la derecha haga un golpe de Estado. Si solo puede ganar elecciones la derecha, lo más probable es que la izquierda haga una lucha subversiva popular. Claro, una insurgencia. Lo importante es que los dos actores, o los tres, o los cuatro, los que sea, sientan que en algún momento les puede llegar el turno. Eso fortalece la paciencia democrática y fortalece la democracia. En ese sentido, la crítica me parece totalmente pava, digamos. Pero es una de las críticas que se han...
Pero me parece que es muy reveladora de un estado de la opinión extendido entre sectores que han tenido durante mucho tiempo el acceso al Estado, no solo al poder, sino al Estado, y para los cuales hay una incomodidad democrática esencial.
A ver, me cuesta, en eso quiero ser por ahí más prudente, me cuesta ver cuál es el peso real de esos actores en la política. Más, yo después veo que el peronismo perdió por menos de 2% la elección presidencial y había una idea circulando, decía, el peronismo nunca va a aceptar una derrota si no es por 10 puntos, porque el peronismo es un partido, todos sabemos, fascista, autoritario, no dispuesto a tolerar a la oposición. Y el peronismo aceptó gallardamente, exacto, su derrota. El candidato a presidente Scioli dijo, perdí, se fue a su casa, uh-huh, pasó. Entonces, un poco es cierto, eso está. Otro poco, cuando yo veo el comportamiento real de los actores políticos, Cristina perdió las elecciones de la provincia de Buenos Aires el año pasado, asumió su banca como senadora por la minoría y ahí está tratando de reconstruir la oposición, digamos. En ese sentido, sí hay núcleos que efectivamente no están dispuestos a aceptar esto o se irritan con esto, pero también yo veo el comportamiento de los actores y en ese sentido digo, bueno,
sin duda
no pasó nada.
Sin duda, hasta ahora, desde el retorno democrático, ninguna de las fuerzas políticas, no solo ninguna de las fuerzas políticas, no ha aceptado un resultado electoral, sino que básicamente ninguna fuerza política intentó tergiversar los resultados electorales. No. Y eso me parece que es importante que sea.
Absolutamente.
Quiero decir, ha habido manipulación del voto.
Sí,
ha habido
correo, qué sé yo, juegos con los horarios.
Muchas, sí.
Fraude mínimo, digamos.
Y
fraude en el margen. Digamos.
Sí, mucha cosa en algunos sectores, en algunos momentos, con los documentos de los votantes. Sí, pero básicamente los partidos han aceptado el juego democrático, sí, lo siguen aceptando, lo cual no quiere decir que discursivamente haya una aceptación de la alternancia y de la pluralidad.
Efectivamente.
Y me parece que
sí, pero
así como es importante reconocer las prácticas, también es importante reconocer las ideas o los climas de opinión o los estados de ánimo respecto de esto. Me parece que es importante porque no solo como un reconocimiento preventivo, en el sentido de que algún día podría no querer aceptarse el juego democrático, sino porque me parece que dice algo de la idea de la democracia que tenemos. Uh-huh. Por un lado hay instituciones que operan, pero por otro lado hay actores que querrían que las cosas fueran de otro modo. Uh-huh.
Sí, sí, a mí ahí me parece una, hay una situación que también me parece con la que hay que ser prudente. Porque una de las críticas que se hacían al libro, que está, digamos, se concatena con esta, es: no es una derecha moderna. ¿Por qué no es una derecha moderna? Y entonces, digo, en el debate con el libro de José ha sido bastante fuerte y virulento, digo, todo hay que decirlo.
Sí, perdón, por otra parte, moderna es un adjetivo que yo nunca usé. Yo siempre usé renovada, nueva, moderna, no, pero bueno, quedó así,
y todos hemos visto el nivel de debate que también expresa los actores que están debatiendo, ¿no? La verdad es que pero me parece que lo que muchas veces que se criticaba era, se ponía el ejemplo de una represión, por ejemplo, como la del otro día, que fue una represión atroz la que se produjo en provincia de Buenos Aires, policía diciendo empezó la furia y tirándole a... diciendo, esto es la demostración de que esto está mucho más cerca de una dictadura que de una democracia. Claramente, yo no coincido, creo que es terrible la represión ilegal y sobre todo la represión institucional, pero eso se intentaba utilizar como argumento para decir no es una derecha renovada, cuando el argumento además era otro para decir, no era un argumento en favor de ese tipo de prácticas. Ahora, a mí me parece que también sucedió algo análogo en el kirchnerismo, y que hay algunos sectores que no tienden a no decirlo, que es, también se decía, esta no es una izquierda, esta no es, esto es fascismo. Entonces, resulta que cuando se dice con estos es de una manera, pero cuando se decía con los otros estaba bien. Entonces, los mismos sectores antes también decían, esto no es, siempre se le intenta, digamos, no, es la pregunta, si siempre se le intenta acá bajar la categoría democrática a los actores políticos. Es decir, el kirchnerismo no era democrático, era un autoritarismo protofascista, madurista, no sé qué. El macrismo es videlista.
No, es que
¿no pasa
es efectivamente
en nuestro país?
Sí, bueno, la doctora Carrió decía que el kirchnerismo era nazismo sin campo de concentración. Digamos. Es decir, bueno, nazismo sin campo de concentración, en primer lugar, no sería nazismo, digamos. Pero bueno, efectivamente, hay sectores de la oposición que no están dispuestos a reconocer el carácter democrático, legítimamente democrático, al actor que o al partido, a la fuerza que está en el gobierno. Pasaba con el kirchnerismo, pasa ahora. Yo creo que de todos modos, yo creo que los dos, al mismo tiempo, me gustaría añadir que los dos gobiernos tuvieron componentes y comportamientos muy autoritarios. Tanto el kirchnerismo como el macrismo. Exacto. Son diferentes esos comportamientos. Sí. Durante el kirchnerismo no hubo dirigentes opositores presos, durante el macrismo hay dirigentes opositores presos. En algunos casos bien detenidos por causa de corrupción fundadas, y en otros casos muy opinablemente detenidos, digamos, me parece a mí. Entonces, o causas que son muy amañadas, digamos, que yo, dólar futuro, la causa de traición a la patria, las causas, muchas de las causas que sustancia el juego con nadie. Entonces, por un lado es eso, por el otro lado, durante el kirchnerismo, el secretario de Comercio denunciaba penalmente a los que difundían índices de inflación que no le gustaban, digamos. Entonces, todos los dos gobiernos tuvieron comportamientos autoritarios. No los estoy poniendo en el mismo lugar, porque a veces me dicen, bueno, estás...
Sí, o se presentaba como un matón en reuniones.
Claro, bueno, me dicen, ¿es lo mismo? No, no es lo mismo. Una cosa es esto y la otra, y otra cosa es lo que estamos viendo ahora. No sé si es lo mismo. Lo que digo es que, desde mi humildísimo punto de vista, los dos gobiernos se mantuvieron dentro de los límites, que por otra parte son amplios, son flexibles y son bastante opinables, del juego democrático.
Sí, yo recuerdo en el final del gobierno anterior los discursos acerca de la necesidad de que perdiera Scioli porque la República estaba en riesgo. Y al día siguiente, el triunfo de Macri, lo que queda en riesgo es justamente la República. Sí. Me parece que hay una voluntad hiperbólica en extremar rasgos que normalmente, como en toda caricatura, tienen una base real, hasta convertirlos en una parodia de lo que el otro es, pero creo que esto empobrece terriblemente la comprensión de la realidad y las capacidades de interacción, e incluso dificulta hacer las críticas adecuadas, porque criticar al macrismo, porque es la dictadura, evita hacer críticas al gobierno que uno cree que deberían ser hechas, y que deberían ser hechas para que operen cambios, no para que ratifiquen que el que las hace está en el lugar de los buenos y el otro está en el lugar de los malos. Y creo en ese sentido nuestra democracia está funcionando muy mal, porque al demonizar sistemáticamente al otro, se acaba toda posibilidad de interacción para el encuentro de mejores alternativas. Y cuando digo mejores alternativas, quiero decir, si hay alguna virtud de la vida democrática, es su valor epistemológico, es el modo en el que a través de la deliberación podemos encontrar mejores respuestas que las que tendríamos si no deliberáramos. Sí. Pero el modo de tratar al adversario político y el modo de situarse en el poder, quien detenta el poder, bloquean toda posibilidad de interacción racional.
Sí, coincido. De todos modos, coincido plenamente, Alejandro. Si uno mira los diarios y mira aquellos, los programas de televisión de la noche en la Argentina, del cable, uh-huh, uno dice, bueno, este país está en un estado de preguerra civil. Yo lo único que añado a tu comentario, me permito añadir, es que si uno mira después el comportamiento de los actores, no es exactamente lo que se refleja en el discurso y en las prácticas periodísticas y demás. De hecho, hay lugares muy criticados donde hay mucha cooperación. Un lugar es el Senado, donde los senadores radicales y peronistas son amigos hace años, y los nuevos senadores también y demás. Y eso a mí me parece bien. A mí, sí, que haya, claro, voy a decir una cosa poco popular, pero a mí que haya una clase política me parece bien. Que haya una casta política, por usar la palabra, sí, de Pablo, claro, Iglesias, me parece un activo de nuestra democracia. El hecho de que haya políticos profesionales que se conocen entre sí, que interactúan entre sí hace mucho tiempo, aun cuando eso puede derivar, ya sabemos, en entendimientos oscuros,
en componendas, digamos.
En componendas, a mí me parece que es un activo y que es, por ejemplo, lo que nos permitió darle una salida a la crisis del 2001, que es que los partidos políticos se pusieron de acuerdo para hacer un gobierno de transición muy frágil, que Alfonsín se sumó con Duhalde, con un pedazo del Frepaso y con el peronismo para armar algo que pudiera... Sí,
y es lo que hasta hoy evita la aparición de un Bolsonaro en Argentina.
Efectivamente.
Sí, yo ahí te hago una pregunta, José. A mí, sí, me gusta un poco la tesis de un colega, de Pablo Toussaint, que él dice, es cierto que hay una clase política en la Argentina, pero tanto él lo sitúa, digamos, tanto en el cristinismo como en el macrismo, esa clase política empieza a romperse.
Sí.
Él dice, el cristinismo empieza a romperla con ideología, es decir, al transformar el peronismo como partido institucional de acuerdos en una casa más ideológica, sí, y en el vamos por todo, qué sé yo, pierde parte de ese concepto de lo que es, digamos, el acuerdo, la mesa chica de la política, la representación. Y el macrismo, un poco con el focus, digamos, la idea del, sí, focus, la idea de la representación pura de la demanda más durán-barbiana, pierde también la idea de que es necesario hacer política en términos de un hacer que a veces le da un poco la espalda a parte de la sociedad y que piensa la política junto con otro. ¿Vos no crees que esa... un poco también hay una diferencia entre la clase política de hoy y la clase política de ayer, no para, sí, ser nostálgico y romántico, sí, respecto de lo que tuvimos, que tampoco era que teníamos, ¿no? O sea, lo que teníamos también era, qué sé yo,
sí, el Pacto de Olivos,
teníamos el clase. Sí, digo,
bueno, hasta teníamos, habría que releer el Pacto,
sí,
de Olivos.
Sí, totalmente, ¿no? Eso te iba a decir. Sí. Pero ¿no te parece que hay modificaciones en ese sentido en la,
sí,
clase,
sí,
política?
Sí, yo creo que efectivamente el gobierno kirchnerista y después el gobierno macrista rompieron parte, digámoslo así, de los códigos en los cuales se tramitaba históricamente del 83 para acá la política argentina. Creo que eso tiene menos que ver con el espíritu faccioso del kirchnerismo y el macrismo, con cómo se está jugando la política en sociedades polarizadas, de enorme heterogeneidad social, donde las redes y los medios y qué sé yo exacerban la disputa, y también tiene que ver con los proyectos políticos, obviamente.
El, ¿no?, otro día Fernando Enrique, sí, Cardoso le hacían una entrevista y respondía algo bien interesante. Le preguntaban si volvería y dice, mire, lo primero que tengo que decir es que yo tengo 87 años, sí, o sea, por lo tanto me parece un poco... Dice, pero además lo mío no vende. Dice, lo mío es la política de verdad, entonces yo lo mío es la política la política racional, de la razonabilidad, y la verdad que hoy venir y ofrecer un programa de acuerdos y de política, de clase política, sí, de razonabilidad, no vende.
Sí.
Dice, ¿en qué voy a participar yo? Es como si me hubieran cambiado los pergaminos en los que hacía política.
José, yo cambio un poquito el eje de la conversación, porque estamos, y me parece que está bien, que es interesante, que es necesario, no solo es una curiosidad, haciendo algo que voy a describirlo con una con un término que no me gusta, que me provoca incluso rechazo, pero me viene bien. Estamos caracterizando a los grandes actores, estamos diciendo quién es el kirchnerismo, quién es el macrismo, etcétera.
Así es.
Pero me parece que estamos dejando de lado un análisis que pasaría por otro lado, y que es el siguiente. El kirchnerismo quiso de algún modo renovar en parte el discurso político y ciertas prácticas políticas. Creo que el macrismo también intentó hacerlo. Creo que va resultando claro que ambos fracasaron en lo bueno y en lo malo que cada uno quiso aportar hacia Argentina, lo cual nos confronta una situación en la que aparentemente no hay ningún actor político relevante que tenga ideas poderosas, originales y con capacidad de transformación de la realidad en función de los propios paradigmas ideológicos con los que llega a la escena política. Y me parece que aquí hay un problema que es mucho más serio que quién es el más bueno y quién es el más malo en el juego.
Sí.
Pero si te parece, te dejo el comentario para que lo retomes. Vamos en una breve pausa y ya regresamos en esta conversación con José Nathanson, autor de ¿Por qué la rápida agonía de la Argentina kirchnerista y la brutal eficacia de una nueva derecha?
El zorro y el erizo, segunda temporada, en la radio de todos. Seguimos con El zorro y el erizo.
Thelonious Monk. It Don't Mean I Think.
La música de Gustavo Lema.
La maravillosa música de Gustavo
Lema. Maravillosa música de Gustavo Lema. Vamos a poner una sección, la maravillosa música de Gustavo
Lema. No, la ponemos todas las noches.
Sí, sí, es cierto. Sí,
no le pusimos nombre a la sección, pero la
hoy,
sección.
Hoy está. Le pusimos nombre.
La maravillosa música de Gustavo Lema.
Bueno, y este es el maravilloso país que realizamos con José Nathanson.
Así es, seguimos con José Nathanson.
La más maravillosa música le vamos a poner. La más maravillosa música de Gustavo Lema, perdón.
Si hablemos un poco menos de los actores realmente existentes y de los déficits de la política en nuestro país, que no consigue romper lo que Alperín Donghi llamaba el empate hegemónico, ¿no?
Sí, ahí justo preguntaste algo, Alejandro, que estaba, o dijiste algo en realidad, formulaste una idea que estaba interesante conversar, alrededor de la cual es interesante conversar, que es la idea de que, o sea, bueno, yo creo que efectivamente ni el kirchnerismo ni el macrismo hoy están en capacidad de ofrecerle a la sociedad cosas nuevas, digamos. Cada uno ofrece su propia utopía regresiva, por decirlo de algún modo. El kirchnerismo dice hay que volver, que yo al 2007, no sé, al 2008, al 2009, al 2004, al 2012, no sé. Y el macrismo dice, si no nos votan a nosotros, vamos a volver a aquello, digamos. Entonces, disiento amigablemente la idea de que el kirchnerismo no logró lo que se había propuesto, digamos. Yo creo que lo logró durante muchos años, finalmente, obviamente terminó perdiendo las elecciones, pero yo creo que logró dejarle a la Argentina una serie de cosas que antes no existían, por decirlo de algún modo. Así como, yo, el alfonsinismo nos dejó la democracia, los derechos humanos, una serie de cosas. Incluso el menemismo, uno podría decir, bueno, nos dejó la idea de una Argentina, no sé, integrada al mundo, que no podía aislarse los procesos de globalización, etcétera. O, no sé, que los militares, como trabaja tanto el amigo Martín Rodríguez, que los militares tienen que estar en los cuarteles y que si no, otros militares los tienen que fusilar, que fue lo que hizo Menem con el último alzamiento, digamos. Uh-huh. Yo creo que el kirchnerismo le dejó cosas a la Argentina y que hay un acervo kirchnerista que tiene que ver con una idea de que la pobreza es algo que por lo menos hay que contener y que el Estado tiene un rol ahí para jugar muy fuerte, que eso antes del kirchnerismo no estaba, me parece. Amigo, por lo menos no estaba del todo desarrollado. Creo que dejó también una idea de militancia que efectivamente es minoritaria, pero que es muy intensa, digamos. Yo viajo bastante por el interior y demás, y uno ve que hay gente que es kirchnerista, se define como kirchnerista, y que yo creo que van a pasar, no sé, décadas y va a seguir definiéndose como kirchnerista. Me parece que eso es. Pero bueno, es un matiz a lo que vos decías. En general coincido en que efectivamente las dos grandes alternativas que están hoy en el tablero político, que son el kirchnerismo y el macrismo, no están logrando construir un discurso que le ofrezca a la sociedad cosas nuevas. Me parece que es un déficit. Vamos a estar votando en contra de dos negatividades, digamos, ¿no? Sí. Y eso me parece que es un problema.
Yo te hago una pregunta, José, sí, porque yo estoy parcialmente de acuerdo con lo que planteas de lo que deja el kirchnerismo en ese sentido. Me parece que habría que profundizar en quién lo deja también. O sea, justamente ayer charlábamos con Pablo Toussaint, sí, sobre un poco esto, esta idea de, sí, va a haber mucha gente que va a seguir siendo kirchnerista y está la cuestión de los derechos sociales y esto, pero yo creo que eso pregnó más que en las clases populares, en los sectores medios progresistas, sí, que ya tenían una idea determinada y encontraron en esto una confirmación, incluso en algunos casos una confirmación personal, a partir de su experiencia personal, un poco ese discurso, ese viejo discurso de la izquierda, no, porque con esto los obreros estaban mejor, y vos, sí, o sea, los obreros también un poco a partir, sí, de qué experiencia.
No, y un componente juvenil, Mariano, también.
Totalmente, bueno.
Ahí hay un componente juvenil muy,
sí,
fuerte.
Un problema, sí, yo creo que hay que discutir el tipo de militancia también. O sea, sí, quienes tuvimos acercamientos previos a la militancia o quienes los tendrán después también deberían discutir si esto de milito políticamente. Hay que discutir cómo se milita, no solamente que se milite. Es decir, ahí yo tendría algunos matices. Pero sí me parece que probablemente compartamos una preocupación, que es, podemos decir que dejó el alfonsinismo. Podemos decir que dejó el kirchnerismo. ¿Qué deja el macrismo? ¿Qué puede dejar el macrismo después de un primer mandato?
Bueno, ahí yo veo un problema. Yo creo que es el gran problema del gobierno. No hay base material de avances materiales en sentido marxista concreto, digamos, materialismo histórico concreto. Decir, bueno, esto logramos en términos de bienestar, economía, infraestructura, no sé, crecimiento de las grandes empresas argentinas, expansión por América Latina de las grandes empresas. No, en ese sentido no hay, desde mi punto de vista, no hay casi nada que dejó el macrismo. Decir, bueno,
¿y en otros terrenos más
terrenos
sociales
más
o
simbólicos?
Políticos.
de regeneración republicana, pero yo tampoco lo veo, yo no creo que el macrismo en eso haya dado un paso al frente, ni muchísimo menos. A mí me cuesta pensar qué le va a ofrecer, me cuesta mucho pensar qué le puede ofrecer. El kirchnerismo le puede ofrecer a la sociedad volver a lo que había antes, digamos, que no es poco, desde mi punto de vista no es poco. Creo que no va a ser suficiente. Yo siempre pienso que un partido tiene que ofrecer alguna idea de futuro a la sociedad, alguna agenda de futuro. Como decías bien, Alejandro, usaste una palabra, creo que dijiste innovación o algo de eso, digamos, algo nuevo. ¿Qué? Bueno, ahora,
sí, no sé si dije innovación, sí, pero entiendo lo que quieres decir.
Sí, algo así. Me cuesta pensar que le va a ofrecer el macrismo a la sociedad, salvo anti-kirchnerismo. Siempre digo, la mejor gestión que hizo el macrismo no es la gestión ni del presente, que es muy mala, ni del futuro, porque las perspectivas son muy malas. La mejor gestión del macrismo es la gestión del pasado. Gestionó muy bien el pasado reciente, digamos. Yo no lo veo eso, no me cuesta verlo.
No, hay algunos puntos en los que sin duda vamos a discrepar, pero no se trata de ponerlos en el centro de la discusión. Yo tengo una relación mucho más crítica con el kirchnerismo que la tuya. Creo que en el balance general el kirchnerismo fue muy nocivo para la política argentina, para la política y para la sociedad argentina. Creo que siempre quien trata de defender una gestión de gobierno da ejemplos de cosas hechas, y creo que todo gobierno puede hacer un enunciado de hechos particulares virtuosos. Con esas virtudes algunos comparten más y otros comparten menos, pero que existen. Yo creo que el balance del kirchnerismo es muy malo en muchos sentidos, pero básicamente me parece que es muy malo discursivamente. Quiero decir, me parece que el kirchnerismo degradó muchas grandes palabras de la política que hoy es muy difícil volver a situar en la escena pública porque están asociadas con su malversación y no con su productividad. Y creo que este es un daño de largo plazo que el kirchnerismo le hizo a la política argentina. Pero más allá de esto, porque digo, cada uno de todos nosotros ha tenido suficientes espacios para expresar sus posiciones respecto de la política como para que no sea necesario reproducirlas aquí. Lo que me preocupa y me gustaría que pensáramos juntos es qué alternativas que no sean las que existen podrían existir, aún con los actores existentes, porque no vamos a inventar un actor nuevo. No. El problema es el kirchnerismo, bajo su mejor luz, intentó mejorar las condiciones de vida de los sectores populares. El macrismo, bajo su mejor luz, intentó restablecer un ambiente de pluralidad política y dinamismo económico apoyado en el capital, confiando en que la modernización de la estructura productiva iba finalmente a beneficiar al conjunto de la sociedad. Lo cierto es que ninguno de los dos consiguieron hacer eso del modo en el que hubieran querido hacerlo. Y me parece que hay que preguntarse por qué fracasan proyectos que, vistos con las mejores intenciones, tienen algo bueno para hacer. Quiero decir, necesitamos mejorar las condiciones de vida de los sectores populares, necesitamos un capitalismo más productivo, más competitivo, más abierto, menos dependiente de la demanda interna y más orientado a la inversión a través del ahorro y a la capacidad de crear una capitalización local que se pueda eventualmente distribuir entre la sociedad, etcétera. Ninguno de los proyectos funciona. Y vistos sin preferencias subjetivas, ambos son necesarios.
Sí, por supuesto. No, yo coincido. Dicho así, casi que te lo firmo, Alejandro, digamos, el diagnóstico. No, yo coincido en que tenemos, digamos, que la Argentina tiene un problema estructural, se ha hablado 50.000 veces.
Sí, sin duda.
Tiene un problema estructural del cual le está costando mucho salir, efectivamente. Ese problema estructural me parece a mí que tiene más que ver con, aunque todo por supuesto está relacionado, está más centrado en la economía en este momento que en la política y cómo la política lo tramita. Ahora, lo que yo no veo y no imagino y creo que de acá al 2019, por lo menos hasta ahora, yo no lo vengo percibiendo, es si puede haber una alternativa que ofrezca algo diferente a esos dos actores que, poniéndolo en tus propias palabras, han fracasado, digamos. Yo no veo ese espacio, porque no. Me parece que la potencia que al mismo tiempo conservan esos dos actores, tanto el kirchnerismo como el macrismo, obtura la posibilidad de que surjan otras alternativas. Decía Marian lo de Bolsonaro. Si hay algo que la grieta le está, si hay algo que la grieta le está dando a este país, es el bloqueo a las posibilidades de que surgen opciones antisistema. Porque acá no hay una mayoría de la sociedad que quiere que se vayan todos. Hay una mayoría que quiere que se vaya Cristina y que no vuelva a Cristina, una mayoría que quiere que se vaya Macri. Y hay un núcleo, una minoría intensa, pues una vieja palabra, uh-huh, que quiere que siga Macri, otra minoría, uh-huh, intensa que quiere que siga Cristina. Entonces, esta dichosa polarización, yo creo que al mismo tiempo, también para buscarle un poco
el carácter positivo,
la parte buena a todo, sí, nos está previniendo del surgimiento de opciones extremas.
Sin duda, la existencia de la UCR y del PJ, sobre todo, evitan la aparición de un líder de ese tipo, sin duda.
Sí, a veces tenemos la tentación de pensar en términos muy del pasado en Argentina, quizás porque estamos tan lejos de... Bueno, ahora con Brasil estamos más cerca, pero el fenómeno era más bien europeo, digamos. Estamos tan lejos de lo que implica el fin de las polarizaciones, sí, que vemos el costado negativo de cómo se expresa la polarización acá y pensamos que si corremos la polarización y generamos una miríada de actores políticos diferentes, nuevos, lo que se va a producir es una democracia más virtuosa. Lo cierto es que allí donde, y hay casos muy particulares, en Alemania, por ejemplo, un país donde la polarización fue clave, polarización y acuerdo, ¿no? O sea, también con una estrategia de polarización y acuerdo. En cuanto eso se empezó a romper, lo que apareció fue una fuerza de extrema derecha.
Sí, en Francia, sí.
¿Lo tenés por extrema derecha o por izquierda, digamos, no democrática o más de carácter, o más de corte,
Italia,
de corte populista?
Claramente Italia.
Italia. Italia es otro caso. Entonces, nosotros también acá tenemos la tentación de pensar en términos europeos, pero en términos europeos de hace 15 años, sí, no en términos de lo que está sucediendo ahora. Bueno, sí. Acá nos costó muchísimo internalizar la situación de Trump, es decir, acá costaba muchísimo pensar, incluso costaba muchísimo pensar en otros actores dentro del Partido Demócrata, sí, y del Partido Republicano.
También es cierto que...
Quiero decir, Pichetto, cuidado, porque también el bolsonarismo puede introducirse dentro de los partidos tradicionales, y yo no sé si eso es... o características del bolsonarismo pueden introducirse. Y yo no sé si eso es malo.
No, en el sentido de que partidos, te moderan eso, efectivamente.
Sí, también es cierto que la polarización evita o al menos posterga la aparición de un líder de ese tipo, pero a la vez significan un bloqueo, sí, para una solución más estructural, sí, del empate, sí, de las fuerzas que compiten en Argentina. Sí. Y ahí hay un problema, porque en la medida en que ese empate dificulte el desarrollo económico y dificulte cierta distribución más equitativa de los bienes que ese desarrollo produzca, las condiciones para la aparición de un, sí, Bolsonaro se agudizan. Entonces, sí, hay una especie de trampa en esto, ¿no?
Sí, efectivamente, digo... Para bien o para mal, entre el último gobierno de Cristina y toda la gestión macrista, vamos a estar en una década perdida en términos de crecimiento económico. Si uno hace el promedio, un poquito de crecimiento un año, un poquito el otro, pero uno hace el promedio, vamos a redondear 10 años de estancamiento
2008,
económico.
2008-2018 es
una década perdida, en el promedio. Después algunos te podrán decir, bueno, 2009 crecimos, 2000, no sé qué. Entonces, ahí hay un problema que es anterior a todo esto que estamos hablando, que tiene que ver con la heterogeneidad productiva de la Argentina, la dificultad de la Argentina para generar una economía que contenga a todos sus habitantes, la dificultad de los actores políticos para cuidar las pocas cosas que más o menos funcionan. Es decir, bueno, tenemos energía nuclear, esa energía nuclear, ese desarrollo nuclear más o menos funciona, cuidemos eso, digamos, digo, por decir algo, ¿no? O desde el lado del kirchnerista, tenemos, ¿cuántas multinacionales tiene Argentina? Dos, Arcor y Techín. Bueno, no digo darle todos los beneficios, pero hacer lo que hacen los países desarrollados con sus multinacionales, que es tratar de que sean más grandes, que se expandan por el mundo, digo, para poner algo de los dos lugares, ¿no? En vez de petardearlas o de bombardearlas. Me parece que ahí tenemos un problema que es, insisto, muy, muy, muy profundo, muy estructural.
Sí, del que creo que nadie está sabiendo muy bien cómo salir. No. ¿Qué es lo que expresan ¿Qué es lo que expresan del, voy a usar palabras que no son muy las mías, pero no importa, qué es lo que expresan del alma profunda de nuestra sociedad estos dos grandes movimientos que han ocupado la escena política en los últimos 20 años? Cuando termine el macrismo, van a haber sido 20 años desde la asunción de Kirchner, más o menos. Sí. ¿Qué es lo que expresan? Uno diría, uno expresa el mercado interno, la demanda, la suburbanización empobrecida de las grandes ciudades. El otro expresa el capitalismo más dinámico vinculado con el agro, pero también con los servicios, con una voluntad de apertura y de integración económica al mundo, etcétera. Finalmente terminamos en esos dos países que se encuentran en todos lados, en los Estados Unidos, el de Trump y el de Hillary, en Francia el de Le Pen y el de Macron, pero no en todos lados esos dos países se han bloqueado sistemáticamente.
No, yo, a ver, coincido, a ver, se me acaba de ocurrir, digamos, habría que mejorar el razonamiento, pero yo diría que expresan la manera incompleta, deforme y tortuosa con la que Argentina se insertó en los procesos de globalización entre los años 70 y los años 90, digamos. Entonces, el macrismo es la expresión de un intento de conectarse con un mundo, abrirse al mundo, etcétera, etcétera, aun cuando eso es algo que hay que poner, yo creo, muy en cuestión, pero por lo menos está formulado, y de mejorar la capacidad exportadora de la Argentina, y esa capacidad exportadora, todos sabemos, se centra en las materias primas, entonces hay que ir con eso, en la energía, etcétera. Y el kirchnerismo es la expresión de los sectores que han sufrido con la globalización, que han quedado afuera de esos procesos, o que están tratando de resistir como pueden el efecto de esos procesos. Digo, entre los trabajadores conveniados con aguinaldo, jubilación, y con aguinaldo, vacaciones y sindicato, digamos, que son en Argentina, por suerte, todavía un porcentaje importante de la población trabajadora, y los trabajadores desocupados, receptores de planes sociales y volcados a la economía informal, ahí hay un mundo popular que el kirchnerismo sabe expresar y supo expresar, y yo creo va a seguir expresando. Entonces me parece que en algún sentido son las dos maneras de ver cómo la Argentina, yo casi diría el fracaso de la Argentina a la hora de insertarse en la globalización. Creo que la crisis del 2001 fue la expresión de ese fracaso, digamos, porque voló por el aire el plan económico, que era el plan que nos permitía, o supuestamente nos permitió incorporarnos a la globalización, y fue también la puesta en evidencia de la fractura social, digamos. Entonces, por eso los dos, al final, son hijos del 2001, son los dos actores, los dos grandes actores que emergieron.
Sí, son los que modifican la política post-2001, es decir, no hubo otra cosa,
no hubo.
Sí.
Bueno, como siempre, el tiempo es breve, Y yo me voy de esta conversación con una mejor comprensión de la naturaleza de los grandes actores y del proceso actual. Cuando digo el proceso actual, quiero decir el proceso de estos últimos 20 años. Me voy, sin embargo, sintiendo que todavía no puedo encontrar claves para sugerir cómo construir un futuro mejor. Para sugerir, para imaginar, no para que eso vaya a ocurrir, porque eso no dependerá de uno, pero me parece que la próxima conversación la vamos a tener que orientar, orientar
en la imaginación.
Al futuro. La vamos a tener que orientar al futuro. José Nathanson, autor, entre otros libros, el más reciente, ¿Por qué? La rápida agonía de la Argentina kirchnerista, la brutal eficacia de la nueva derecha. Muchas gracias por habernos acompañado.
No, gracias por la conversación. Fue un placer.
Gracias. También para nosotros, Mariano Schuster.
Un gusto, Ale.
Como siempre, gracias a Silvio Ferrar, Fernando Lapovsky y Gustavo Lema en la producción. Esta noche agradecemos a Laura Cristaldo la operación técnica, sobre todo a ustedes por habernos acompañado. Yo soy Alejandro Katz, esto fue El Zorro y el Erizo. Mañana nos reencontramos.
Por la radio de todos, El Zorro y el Erizo.